Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. Tres comunicadoras camagüeyanas no pueden asistir a un evento en Trinidad y Tobago por estar regulada su salida del país. Ives Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Las periodistas Inalquis Rodríguez, Iris Mariño y Sol García, quienes integran el equipo de la publicación independiente camagüeyana La Hora de Cuba, han sido impedidas de viajar fuera de Cuba. Para conocer los detalles, Radio Martí conversó vía telefónica con la comunicadora Inalquis Rodríguez.
Estábamos invitadas para un curso en Trinidad y Tobago de liderazgo femenino que empezaba el lunes de esta semana. Nosotros siempre fuimos un poco precavidas. Antes de viajar pasamos por el café de identidad, que es donde se hacen los trámites de pasaporte, y fue ir a averiguar, y exactamente le dijeron que estábamos reguladas. Sin habernos avisado antes, hoy no pueden salir de Cuba, no pueden hacer nada. No llegamos a ir a La Habana para hacer el viaje, porque bueno, ya era por gusto, era evidente que no debíamos ir a La Habana a hacer nada. A mí que es la primera vez, yo de hecho había regresado en marzo de Panamá y soy de Eslovaquia también. Iris igual viajó conmigo y no tuvo problema, y Sol nunca ha podido salir de Cuba.
Precisamente Sol García dijo a Radio Martí que debido a la regulación que le imponen las autoridades de inmigración de Cuba, no ha podido estrenar su pasaporte.
En realidad hemos estado regulados por mucho tiempo. Yo personalmente nunca he podido usar mi pasaporte y ya tiene más de 2 años. Yo misma lo pude comprobar. Nadie me citó, nadie me lo dijo directamente, pero yo fui al carnet de identidad para comprobar y exacto, estaba regulado.
Según declaraciones del periodista independiente Henry Constantín, quien dirige La Hora de Cuba, ya suman 4 integrantes antes de esa publicación con prohibición de salir del país. El propio Constantín ha denunciado en las últimas semanas otros sucesos agresivos que atribuye a la seguridad del Estado cubana para poner fin a la publicación que dirige. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra información, la artista cubana Tania Bruguera recibió este lunes su segundo doctorado honoris causa, esta vez de la Universidad de Maryland. El alto grado académico fue otorgado a 3 maestros del performance, la cubana Bruguera, la estadounidense Jane Golden y Tekchen Haizi de Taiwán. El volver a sentirnos orgullosos de ser cubanos es en lo que debería estar trabajando el gobierno de Bruguera en su cuenta de Facebook, en referencia al gobierno de su país y al doctorado que acaba de ganar. Empresas privadas aliadas a las 5 cámaras de empresarios más importantes de Nicaragua se sumarán este jueves a un paro nacional para exigir el cese de la represión, libertad de prensa y el respeto a los derechos humanos mientras el régimen de Ortega militariza la capital del país. Marlon Salinas ofrece la información.
Casi todos los centros comerciales en Managua amanecieron militarizados luego que la mayoría de cámaras empresariales respaldaran ayer martes el paro nacional convocado por la Alianza Cívica para mañana jueves 23 de mayo. Las principales cámaras como el COSEP, FUNIDES, UPANIC, AMCHAM, la Cámara de Servicios y la Cámara de Exportadores, que son las principales que funcionan en nuestro país, se sumaron al respaldo de este paro nacional. La Alianza Cívica exige la liberación total de los presos políticos, el cese a la represión, la libertad de prensa y el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses. La mañana de este miércoles, el ministro de Hacienda, Iván Acosta, amenazó directamente con sanciones fuertes a la banca nacional si se suman al paro mañana jueves. En Nicaragua operan 6 bancos privados cuyo control de operaciones lo tiene la superintendencia de bancos Siboif, que es presidida por un allegado a Daniel Ortega. La economía en Nicaragua ha caído más del 3%. El desempleo alcanza más de 500 mil cabezas de familia. El éxodo de nacionales hacia Costa Rica, Panamá y Estados Unidos a diario es por centenares. En Managua se respira una tensa calma este día miércoles. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y por último, el presidente de China, Xi Jinping, pidió hoy a su pueblo que se prepare para una serie de situaciones difíciles y para superar importantes riesgos y desafíos mientras se agrava la guerra comercial con Estados Unidos. El mandatario destacó que el país debe ser consciente de la naturaleza compleja y de largo plazo de varios factores desfavorables, tanto a nivel interno como externo, y prepararse apropiadamente para situaciones difíciles. Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Amigos, bienvenidos a otra entrega de Ventana a Miami. Hoy es la continuación de lo que comenzamos ayer, y fue una conversación con Tony Pinelli. Tony Pinelli es una persona que, por sus méritos propios, fue uno de los mimados de los radioyentes de Cuba durante muchos años. Ya en el exilio, es una figura en la radio comercial, y nosotros tenemos aquí la suerte de contar con él en Radio Martí, en un programa que es muy especial y que le viene bien a la hora que tiene, porque es un programa que es para oír relajados, descansados, a personas que les gusta la nostalgia, pero que también les gusta el buen escuchar. Y ese es el caso de Tony Pinelli. Después vamos a hablar de esto, pero es que estamos hablando de su vida. Y, por supuesto, la primera parte de este programa hablamos de su padre, de Germán Pinelli. Una figura que, sin duda, cuando se escriba la verdadera historia de Cuba, tiene que tener muchas páginas desde el punto de vista del periodismo, de la radio, de la animación, de la televisión, de los programas, de la popularidad de su tía Sol Pinelli, etcétera. Ahora, Tony Pinelli nos ha revelado algo que es sumamente interesante, y es que Germán Pinelli chocó con la revolución y después como que lo dejaron hablar, le dieron la posibilidad de hablar, como si su talento no fuera suficiente, ¿no?, para permitirlo en el aire. Yo te quería preguntar, Tony, y ya para comenzar contigo, ¿tú crees que, pasado tantos años, el pueblo de Cuba recuerda a Germán Pinelli?
Bueno, es evidente que sí, porque incluso muchos jóvenes hablan de él como una leyenda, porque ya no se ponen los materiales. Los materiales de la televisión.
Por eso te
cubana,
digo, es que la voz de Germán no se oye.
No, pero bueno, hay programas, hay cosas, hay gente, de generación en generación se ha trasladado ese cariño, ¿no? Pero hay una cosa que es importante, porque a pesar de que la gente, uno a mí, a veces jóvenes que me dicen, usted es el hijo de Pinelli, yo digo, pero tú no ni conociste a Pinelli. Pues tú sabes que yo me tengo que debatir entre dos tendencias. Hay quien me dice que soy hijo de Pinelli, y hay quien me dice que soy el padre de los tres de La Habana. Entonces, bueno, yo prácticamente me quedo sin personalidad. Pero bueno, el problema es...
¿Y qué te conviene mejor?
No, orgulloso de las dos cosas. Porque realmente la familia...
Los tres ya... de La Habana, los tres, sí, de La Habana son, sí, gente famosa. Claro. A lo mejor son más famosos que tú.
Sí, cómo no. Fíjate tú que ellos son el primer trío en Cuba, después de la ofensiva, de la mal llamada ofensiva revolucionaria, fue aquel desastre, aquel disparate horrible. Los tríos perdieron valor en Cuba porque fueron privilegiados por una situación. Los demás artistas nos mandaron, por ejemplo, los campos de caña, a cantar a la gente cortando zafra, todas esas cosas por ahí, por todo el país, cuando el cierre de los cabarets. Cerraron, creo, si mal no recuerdo, 167 o 176, no me acuerdo, lugares con música en vivo.
Oye, pero tú sabes que tú estás diciendo una cosa como si fuera una cosa anecdótica. Y eso es alucinante, eso es como si pasara en otro planeta, claro, en otra dimensión. Sí. Es una cosa de locura.
Es una de las pocas ordenanzas aprobadas por el alto nivel cubano que duró menos de un año. La tuvieron que hacer atrás, era espantoso, todo el mundo se horrorizaba.
Es decir, ahora el loquito de Corea del Norte, ajá, dicen que es loco porque manda a la gente a pelarse, sí. Como él se pela. Claro. Y entonces... En Cuba, un día Fidel Castro se levantó y dijo, hay que cerrar todos los cabarets.
Y Yanusa tuvo mucho que ver con eso, con esa vida tan hipócrita que siempre llevó. No, de eso pasó un programa. Pero bueno, te digo, el trío lo mandan a los restaurantes. Pero nos salvamos. Porque no tiene que ir para el campo, no tiene que irse de su casa. Y tenían el plato de congrí, la yuca, la masa de puerco, gratis. Pero ¿qué pasó? que empezó a valer la música de trío, lo mismo que un plato con griega, base puerco y yuca. Entonces, en la bodeguita, un trío excelente de primera categoría te cantaba 30 canciones y lo único que podía ganar era la propina disimulada, porque hasta se prohibió la propina. Pero tú decías, vaya, coge, y ellos la cogían. Entonces, Tres de La Habana es el primer trío que es capaz de llenar un teatro. Cuando cantaban el Café Cantante del Teatro Nacional, había puertas rotas. Increíble que un trío provocara eso. Fue un trío con una concepción mucho más moderna. Los arreglos yo siempre se los hice al principio, ¿verdad? Germán Galán me da 32 patas como músico a mí. Pero cuando ellos empezaron, yo le hacía los arreglos. Y los arreglos eran más pensando en el cuarteto, porque hay un viejo dicho que dice, hay cuartetos que son un trío de cuatro. Uh-huh. Y hay tríos que son un cuarteto de tres. Por la complejidad armónica, la belleza de los arreglos, los contracantos que se utilizan, todas esas cosas, ¿no?
¿Y cómo tú llegaste a ser famoso a pesar de que a tu padre lo masticaban pero no lo tragaban?
Bueno, yo me presento, yo dije, estuve preso. Salí y me incorporé a la vida. Me acuerdo que me lo llevaba, mi tío Valentín trabajaba en la universidad, me llevó y Marinero habló conmigo, me dijo, borrón y cuenta nueva, a estudiar. Y dije, bueno, a estudiar, y pude entrar a la universidad. Después salí de la universidad por problemas que no me sentía bien y me fui a trabajar de todas maneras porque tenía una novia que quería casarme con ella, todas esas cosas de muchacho, y fui estibador en la planta de reparaciones generales de vehículos soviéticos, cargando unas cajas más grandes que yo, picado por los mosquitos, que yo era terrible, ¿no? Y entonces, en el barrio de La Víbora, era un barrio muy musical, había muchos músicos que vivían por allí, y era la época de oro de los cuartetos. Mi hermano mayor, Germán, cantaba en un cuarteto, hijo del primer matrimonio de papá. Y entonces, había locura con los cuartetos. Y en el barrio mío, Carlitos Más, el hijo del personaje del 60, que es famoso, se llamaba así Carlos Más, hizo un cuarteto, se llamaba Los Bohemios. Y empecé a cantar con ellos. Pero cerca, a dos cuadras, había otro cuarteto que se forma en el servicio militar obligatorio, en la Zafar, se forma que Los Olivos, que era muy buen cuarteto. Y entonces me llaman. Yo le digo a Los Bohemios, ¿qué van a hacer? No, nosotros no, es que quiero subir a la universidad. Digo, bueno, yo sí quiero ser músico. Yo me voy a decidir por la música. Y me fui con Los Olivos. Total, después todos ellos fueron músicos y directores de programas y demás. Y entonces ahí empecé a cantar en serio en un cuarteto. Vamos a un concurso de aficionados. Cometimos el error de ir más o menos como los Beatles, pantaloncito, un suéter negro y una camisa blanca con una copatica. Y entonces nos dieron el segundo lugar. No nos dieron el primero porque estábamos un poco bipresianos. Y entonces Julito Lot, que era un excelente director de radio en Cuba, nos vio y dijo, ven acá, muchachos, ¿ustedes van a tomar esto en serio? Y dice, bueno, yo los espero en casa, en mi casa. En Marianao, nos dio la dirección, fuimos para allá, estaba Celina Reynoso, estaban una gran cantidad de personas allí, una fiesta, ¿no? Y nosotros cantamos. Y entonces no sé quién le dijo a Julito, llévaselo a Luis Carbonell. Y Luis Mariano Carbonell Puyés, no se puede hacer la historia de los cuartetos en Cuba sin mencionarlo. Él empezó con el cuarteto Orlando La Rosa, con el trío Antillano, todo eso, era el que hacía los arreglos de las voces de las canciones de Orlando. Y entonces me nos dijeron, si ustedes son serios, nos dijo, cuando Luis nos oyó, le gustó. Dijo, si ustedes son serios, pues tienen que tener mucha disciplina. Y Luis era un maestro de Gitti y de manotazo. Y así aprendimos con él. Montamos como casi 300 canciones con Luis.
¿Y cómo tú llegas a radio entonces?
Porque ya en el 69, Braulio San Agustín, un productor que había en Cuba que falleció ya, me dice, Tony, te vi presentando los números. ¿Qué pasa? Mira, como cuando han aficionado, fueron los 52 jóvenes norteamericanos a La Habana. Y eso fue una conmoción. Y nosotros cantábamos en clínica, en todo, como aficionados cantábamos donde quiera que podíamos. Pero prohíben, Marcos Gemara y no me acuerdo quién más era el otro, prohibieron la música americana. Porque había que proteger la música cubana. Una estupidez, un gigante no tiene necesidad de protección. Y entonces, cuando vamos a cantar, yo dije, no podemos cantar esto. Entonces, ¿qué se me ocurrió a mí? Inventé el nombre de uno, Peter Clark. Y dice Peter Clark, por venir a Cuba, ahora está castigado, está preso. Su canción favorita era When Somebody Leaves You, That's the Time to Cry. Y cantábamos las cosas de Polanca que habíamos montado, pero no teníamos más repertorio. Entonces siempre inventábamos un cuento para cantar esas cosas. Y ahí nació La Muela, que después se hizo famosa con La Nueva Trova, la gente explicando las canciones, hablando sobre ellas antes de cantar. Y me habían visto explicando las canciones y me dijeron, ven para acá. Y me llevaron a mi hermana Isabel y a mí a un programa que se iba a llamar Música Popular a las 12 del día en televisión. Y ahí empecé a animar. Ahora, mi hermana no conoció, y yo sí me quedé como un año y pico y eso ahí, hasta que empecé a llevar gente de La Nueva Trova, que era la moda en la calle en ese momento. Pero todos estaban perseguidos, todos estaban prohibidos. Y terminé renunciando y yéndome del ICR. Siempre me faja con el ICR, la vida mía. Y ya me dediqué solamente a cantar. Después ya, pues entonces hice otras cosas, ¿no? Estudié marketing, periodismo. Periodismo no lo pude terminar porque el cabaret y la universidad no ligan.
Y llega en los años más recientes, antes de tu salida de Cuba, a Radio Ciudad de La Habana, ¿a dónde?
No,
Radio Taíno.
Radio Taíno. Radio Taíno, yo tuve 13 años.
Radio Taíno es como un experimento, una cosa híbrida, ¿no?
Sí, a mí, a Pedro Pérez, que era una excelente persona, que fue director de Radio Taíno, me llama y Aruca, Francisco Aruca, iba a hacer un programa en Cuba para Miami. Secreto, no sé qué, no sé cuándo. Entonces me dijeron, ¿quieres participar en este programa? Yo dije, yo participo en lo que sea, se mete a decir trabajo. Y me pasaban un baro, como dice la gente, ¿no? Creo que era $300 mensuales, una cosa así, por hacer la animación de ese programa que se llamó Detrás del Aplauso. Y entonces yo lo hacía en Cuba, pero lo retransmitían aquí.
Sí, sí.
Y entonces, pues bueno, lo tuve un tiempo. Después yo bueno, puse a Celia, puse a Olga, puse a Willy Chirino, pero entonces el ICR protestaba. Y la gente
hasta protestaban de lo que ponían en Miami.
Claro, yo dije, pero eso es para Miami, ¿por qué no le van a poner sus cantantes allí? Además, un problema de respeto, coño, los músicos. Nada, no entendía. Se acabó el programa. Pero ya había ese antecedente. Años después me llama, en el año 2000, eso fue en el 96 por ahí, en el 2000 me llamaba Pedro Pérez y dice, tú sabes que yo me quedé con la cosa aquí, hay un programa que se llama En Primer Plano, que yo quiero que tú, porque el animador en ese momento se fue a España y ya no volvió. Me dijo, anímalo tú. Y ahí arranqué con En Primer Plano y se volvió uno de los programas estelares de... Mucha gente lo oía, los cabezones que le dicen a los directores de banda, le llaman los cabezones. Okay. Fomel, Adalberto, pues son los tipos los que mandan. Y los que crean como es la tendencia. Y entonces, pues, todos lo oían. Pablo F.G., bueno, todos los que empezaban después, Michael Blanco, todo el mundo. Santiago Alfonso, el gran coreógrafo y director.
¿Y por qué lo oían? ¿Qué tú decías? ¿Qué tú ponías? ¿Tú tenías como autonomía para
yo
decir?
Tenía autonomía. Nadie nunca me llamó la atención hasta que ya tenía la bronca que tuve que renunciar. Me quisieron sancionar y no admití la sanción. Y renuncié.
¿Y qué pecado cometiste?
Yo dije que la haciendo la historia de Mael Rivera, Maelo, pues es lo mismo que estoy haciendo aquí, lo que pasa es que yo hablaba de todo y criticaba muy duro, eso sí. Tiraba 90 millas por el medio jón.
Aquí no te vamos a poner preso.
No, pero bueno,
aquí
mira,
aquí no te vamos a criticar.
Yo puse a Celia.
O sea, entonces tú eras un desafiante.
Yo desafiaba mucho. Pero además, había gente que también la ponía. Lo que pasa es que a mí no me castigaron. Felipe Morfa lo votaron porque puso a Celia. Y entonces la gente de la UNIAC, que tenía una persona, en ese momento, Marta, no me acuerdo cómo se llamaba, fue a discutir con el ICR y lo reintegraron. Dice, no se puede votar, ¿dónde hay una circular por eso? Mira, por ejemplo, ahí se hacen las cosas. La lista negra no existe. Es un entendido. Pero si tú violas ese entendido que no está escrito, te pueden partir las patas. Un día yo estaba grabando mi programa y me abre la puerta una muchachita joven y me dice, Pablo Milanés está prohibido en la radio. Le digo yo, ¿quién eres tú? Dice, no, yo soy de la dirección. Digo, no, ¿quién eres tú para prohibir a Pablo Milanés? ¿Me lo traes por escrito? No, por escrito no. Digo, bueno, si no me lo da por escrito, yo, a mí no me ha dicho nada. Tenía que ser un documento oficial porque yo no te conozco. Y a partir de ese momento puse más a Pablo. Pablo había hecho unas declaraciones muy duras en contra del gobierno y lo prohibieron. Entonces después embarajaron y dijeron, está limitado, no prohibido. Póngalo, pero muy de vez en vez. Yo lo seguí poniendo como me daba la gana. Entonces yo desafiaba mucho, decía las cosas como eran. Y no escondía las cosas. Y llegó un momento que, cuando dije lo de Ismael Rivera, que lo cogieron con marihuana en el bolsillo, ¿no? Yo dije, el problema es que hoy, fue en el año, creo que fue 60, 61, que lo cogen y lo meten preso. Digo, si hubiera sido ahora, no hubiera pasado nada, porque ahora se considera incluso medicinal en muchos países del mundo. Incluso Uruguay ahora legalizó la marihuana. Y yo pienso que nosotros un día la vamos, aquí se va a legalizar también, lo que pasa es que aquí se reacciona más tarde que en ningún lado. Ahí mismo se formó. Llegué y me llamaron y me dijeron, mira, váyase para su casa hasta que nos acordamos que usted exista. Me digo, ¿por qué? El comentario que usted hizo sobre la droga, digo, no. Pero bueno, en primer lugar, ustedes me pueden rescindir un contrato. Yo no soy plantilla. No me pueden sancionar. No, no es una sanción. Pero como no es una sanción, si ustedes me están diciendo que me van a mi casa. ¿Me van a pagar en mi casa? No, entonces es una sanción. Entonces, fíjate, ustedes me pueden rescindir contrato, pero no me pueden sancionar. No, pero usted no puede renunciar. Y yo, ¿cómo? Mira, ya renuncié. Me dijo, no, de ninguna manera. Le digo, no, está bien, ok. Yo le voy a dar 15 días para que ustedes lo piensen. No, no, espérate, tranquilo, vete a grabar. Y yo, esos momentos, fueron a hablar con un hombre que no me dio la cara nunca. Vicepresidente Pavón. Y entonces cuando, porque me dijeron, ha habido una queja del Menín, ha habido una queja del partido. Yo dije, coño, pero el Menín y el partido tienen tiempo para estas cosas. Bueno, ok.
Por lo menos te oían, ¿no?
Sí, no, que me oían. Y entonces cuando yo llego al estudio, estoy grabando, bajan otra vez, y me dice, Tony, no hubo remedio, tienes que cumplir la sanción, llámale como quieras. Digo, no, yo me voy. Tienen 15 días. Esto es propio del quinquenio gris. Se supone que se hayan superado esas cosas vergonzosas, se hayan superado. Les doy 15 días para que ustedes recapaciten. Gente, mis hijos locos porque yo viniera para acá. Yo disgustado que quería irme de allí. Y por tozudez no me iba porque también estaba con edad muy avanzada. Bueno, ok. Y entonces me fui para mi casa. Esperé 15 días. Llamé a la UNIAC, a Mimillo Yo. Mimillo Yo es como le dicen a Miguel Barnet.
¿Por qué le dicen eso?
Mimi, yo, todo él.
Ah, ok.
Digo, para pagado decir que le dicen Mimi, yo.
Bueno, hasta que él lo diga delante de otro que manda más que él.
Claro.
Ahí se termina la cosa.
No, a veces se muere. Llamé al partido, que era, creo, ¿cómo se llama? Alpidio Sánchez, creo que es ahora ministro de Cultura. Era el que se atendía Cultura, no el ICRT. No me contestó ninguno. Llamé a Danilo Sirio, que era el director del ICR, me conoce toda la vida, tampoco me respondió. Y a los 15 días me senté en mi computadora, yo sí era de los que tenía internet, y dije todo cómo había sido y por qué, se llama por qué renuncié a En Primer Plano. Y se armó el escándalo. Empezaron las llamadas, la gente insultando al ICR, se formó la bronca, me llaman del partido. Y yo voy, está bien, ¿ok? Me estaba esperando este señor Alpidio y dice, mira, esta es la señora que atiende el ICRT. Yo no soy, pero quiero participar en esto. Digo, ¿qué pasó? Digo, lo que ustedes leyeron en la carta, no tengo más nada que agregar. Dice, pero así te hablaron. Me hablaron así, de esa forma. Entonces yo cuando me fui ya, a partir de los 15 días, yo dije, prohíbo terminantemente y vamos a tribunales, porque en el contrato dice que el programa es mío. Yo, aunque ustedes no lo respeten, vamos a tribunales, va a haber más escándalo todavía, pero prohíbo que se ponga un programa a mí en Radio Taíno. Y se quedó vacío el espacio, el corre-corre, aquello fue la gente protestando porque se oía mucho. Y entonces fue un individuo que trabaja en el Departamento 3 de la Seguridad del Estado, de la Contrainteligencia, que es quien atiende a los artistas. ¿Qué pasó? Digo, pasó esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Dice, Tony, nosotros sabemos que tú eres que tú tiras muy duro, pero te aclaro oficialmente que no hubo ninguna queja de nosotros. Y el partido me dijo lo mismo.
Yo estaría felicísimo.
No, yo dije, bueno.
Porque si no hubiera ido para la cárcel de Boniato.
Bueno, fíjate, claro, si fue, tú sabes cómo fue, que me llamaron del ICR, ahí aparece el vicepresidente Pavón a tener una reunión amigable. Yo soy amigo de todo el mundo. Entonces me dijeron, le vamos a devolver el programa. Piensa en otro programa si quieres, haz lo que tú quieras. Ya entonces me iban a tratar así. Yo dije, pero cuando voy a la reunión, para discutir la posibilidad de un nuevo programa, me dicen que es uno a la semana. El sábado a las 9 de la noche.
Te estaban comprando el nombre nada más.
Pero además, el problema es que yo le dije, yo tengo a los músicos, son mis principales radioescuchas. Los directores de banda, los músicos, los cantantes.
Y los músicos trabajan el sábado
por
la noche.
Y ese sábado por la noche es su día fuerte. Entonces bueno, me están privando de
bueno, mí. Tony, pero 2 y 2 son 4. No querían que te oyeran, ¿no?
Claro. Me redujeron de 5 días. A uno solo.
Y bueno, y aquí en el exilio, tú te abriste camino inmediatamente. Tú tienes segmentos en la televisión, en la radio comercial, tú haces el programa. ¿Qué tú sientes cuando tú le hablas, sabes que le estás hablando al pueblo de Cuba?
Aquí, una gran emoción. Yo, bueno,
todas las noches.
En el primer programa. Yo dije, para mí este es un momento muy especial porque es el reencuentro con ese público que me favoreció con su escucha. Y es la gente, porque aquí hay una cosa que hay que entender. Los cubanos de aquí y los cubanos allá son los mismos.
Son iguales, claro.
Es una cosa que, porque realmente somos uno solo. Nos han querido dividir, han querido transformar la historia, han querido... Y uno se da cuenta aquí, cuando empieza a investigar, cuando empieza a ver... Yo soy una persona muy curiosa, me gusta investigarlo todo. Lo que han mentido, lo como han desfigurado la historia. Todas las cosas que llevan 60 años martillando la cabeza de la gente con una versión que les dio la gana de hacer. Entonces aquí yo te digo, me emociona muchísimo. Creo que Radio Martí es un instrumento tremendo. Yo me alegro mucho y que tú estés aquí porque tú eres de los políticos que más prestigio tienen aquí que yo he podido ver en Miami. Te estoy diciendo como gente que no tiene nada que ver con una historia. Pero sí tienes respeto, tienes prestigio y creo y además conoces el medio. Creo que puede hacer esto un instrumento que hace mucha falta en Cuba.
Hacía falta tener a Tony Pinelli aquí porque
bueno, yo te agradezco
es una voz querida y tú eres la música.
Tú eres la música, sí. Y tienes su email, tú eres la música @gmail.com.
O sea que ahí te pueden
me pueden todo preguntar, pedirme cosas, lo que quieras, conversar conmigo, lo que le dé la gana.
Bueno, pues ya ustedes lo saben. En Radio Martí hay muchos programas, pero este es un programa bien importante porque es un programa también que todavía tiene olor a Cuba.
Sí, señor.
Tiene olor a Cuba todavía y sabe lo que al pueblo de Cuba le gusta. Yo los invito a escuchar todas las medianoches. Eres la música, tú eres la música. Y entonces vamos a ver cuándo convencemos a Tony para que haga televisión también. Así que nosotros nos despedimos y tenemos otro encuentro con ustedes en Ventana a Miami.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.